Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes. Tuvimos competición y en cuanto a la Liga ACB no ha parado la máxima competición en el básquet nacional y con victoria del Herbalife Gran Canaria, triunfo por 64-71. Cuarta victoria además de manera consecutiva del conjunto de Porfi Fisac, que ya en el global de lo que es la clasificación está con 6 triunfos y 10 derrotas, alejándose de la parte baja de la tabla clasificatoria, acercándose a una zona media. Evidentemente no donde tiene que estar por presupuesto y por plantilla, tiene más de 9 millones de euros de presupuesto el Gran Canaria esta temporada, sería el quinto equipo de toda la competición y sin embargo está en la media tabla hacia abajo el conjunto Gran Canario y sin ningún tipo de opción de jugar la fase final de la Copa del Rey, que en el próximo mes de febrero se va a disputar en Madrid. Pero buena dinámica, eso sí, en las últimas jornadas con triunfos ante rivales de la parte baja como el Fuenlabrada, el Guipúzcoa, el Betis y en la jornada de ayer ante el Manresa, cuarto triunfo consecutivo. Ya el próximo partido será el próximo sábado, ya en el 2021, pero es el sábado 2 de enero frente al Valencia, además a domicilio. Será el primer partido del año para el cuadro Gran Canario. Vamos a escuchar a Fisac analizando la victoria de la jornada de ayer, 64-71 frente al Manresa.
Creo que en el momento decisivo y el momento clave, cuando se iba a romper el partido para ellos, hemos tenido una gran reacción. Creo que hemos sido capaces de ser muy sólidos otra vez en defensa y es un momento en el que nos han entrado los tiros y ahí, claro, hemos cogido como el que viene desde atrás esa ventaja.
Y hoy vuelve a los entrenamientos la Unión Deportiva Las Palmas. Pasaron los PCR la jornada de ayer, todos los futbolistas del conjunto amarillo, y hoy a las 6 de la tarde será la sesión preparatoria en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Va a entrenar durante toda la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. En fin de año y el primer día del año también va a entrenar la Unión Deportiva Las Palmas. El próximo partido será el domingo 3 de enero a las 3 de la tarde, desde las 2:30. Lo contaremos en directo en los micrófonos de COPE Gran Canaria, ese primer partido del año. Y ojo al Angliru, que le viene a la Unión Deportiva para arrancar lo que va a ser el 2021. Primero, el Real Club Deportivo Español en casa, es decir, el líder de la competición. Después tiene que visitar al segundo clasificado, al Mallorca, en las Islas Baleares. Recibir al cuarto clasificado, el Leganés. Y en medio de todo esto, el día de Reyes, el 6 de enero, a las 4 de la tarde hora canaria, de las 3:30, también lo contaremos en directo en los micrófonos de COPE Gran Canaria, la eliminatoria de Copa del Rey, Navalcarnero, Unión Deportiva Las Palmas. A 90 minutos, a un partido, se va a decidir quién pasa a la siguiente ronda de la competición coopera. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, desde ahora, desde ya, hasta las 3, arrancamos los deportes en la cadena COPE. No para lo que es la competición, tampoco por supuesto paramos los deportes aquí en la cadena COPE. Le estamos comentando todo lo que está ocurriendo con el Herbalife Gran Canaria porque ha habido competición en la Liga ACB y a partir de hoy lo que va a suceder con la Unión Deportiva Las Palmas ya durante el resto de lo que va a ser la temporada 2020-2021 y en concreto con el partido del domingo frente al Real Club Deportivo Español en el estadio de Gran Canaria a partir de las 3 de la tarde será ese encuentro. Habrá que esperar nada menos de 4 horas para que ya la Unión Deportiva Las Palmas se vista de corto y vuelva a los entrenamientos el cuadro de Pepe Mel, pendiente de Sergio Araujo, parece que sí, va a estar para esa convocatoria. Veremos lo que ocurre con Pejiño, con Sergio Ruiz, a ver si puede estar en ese partido ante el líder, el Español, en el estadio de Gran Canaria. Vámonos a esta hora de la tarde hacia la redacción del diario AS. Carlos Moreno Chabanel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y empieza la Unión Deportiva Las Palmas el año frente al Español, empieza los entrenamientos en la jornada de hoy y no para, Carlos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, entrenamiento del equipo de Mel.
Sí, semana ya empieza la Unión Deportiva a los entrenamientos. Esperemos que no haya ningún contratiempo con esas PCR, que ya uno de los miedos que tenía Pepe Mel, lo comentaba antes del parón invernal, era precisamente todo este tema del COVID, porque, bueno, también lo dejó entrever el presidente Miguel Ángel Ramírez, que las lesiones, los problemas musculares, uno de los jugadores que había tenido problemas musculares, como es Sergio Araujo, que estabas comentando que se va a reincorporar al grupo, podía ser uno de los motivos de esos problemas musculares podía ser el COVID. Esperemos que no haya ningún contratiempo y que todos los jugadores den negativo ahora que han salido de esa burbuja donde los tiene metidos, como quien dice, la liga, entre desplazamientos y hotel, donde no pueden hacer vida normal, que den negativos y que Pepe Mel pueda recuperar el máximo de efectivos posibles para este enfrentamiento, que obviamente es el líder de la categoría, el equipo más fuerte de todos por presupuesto, por todo, con un Raúl de Tomás que estamos viendo que la categoría se le queda pequeña, y como digo, esperemos que pueda recuperar el máximo de jugadores posibles para este después de este parón invernal y que la Unión Deportiva Las Palmas pueda plantar de cara al todopoderoso español.
Ojalá que sí. Hay varias incógnitas, Carlos. Bueno, dentro de muy pocos días se abre el mercado de invierno, veremos los movimientos que realiza la Unión Deportiva Las Palmas, y otras como arranca el 2021. Tiene el auténtico Angliru la Unión Deportiva, primero, segundo, cuarto, Español, Mallorca y Leganés. Esos tres partidos, ojalá saquemos puntos suficientes, pero puede meter a la Unión Deportiva Las Palmas en caso de derrota en una situación complicada, ¿eh?
Sí, está claro que esto va a marcar la posición y el objetivo de la Unión Deportiva Las Palmas de aquí a final de temporada, para saber si realmente ahora que se va a poder contar prácticamente con la totalidad de la plantilla, en teoría, se va a poder ver cuál es el objetivo real de este equipo, y ahí veremos si este equipo está capacitado para poder pelear por el playoff o si vamos a tener que mirar más hacia la parte baja, que es lo que yo creo que es lo que está marcado para este equipo, vamos, porque, y sobre todo, pues, como tú comentas, es que son tres rivales de mucha entidad, que ojalá Las Palmas, si de estos tres partidos se pueden sacar 3-4 puntos, sería unas magníficas noticias, porque es que estamos hablando de tres plantillas que son plantillas de primera división en comparación con la de la Unión Deportiva Las Palmas, donde hay muchos jugadores que vienen del filial, jugadores que vienen cedidos, jugadores muy jóvenes que no pueden competir por presupuesto, vamos, para nada, en comparación con los equipos que estamos comentando.
Y sobre todo, de cara también a reforzarnos, tampoco podemos competir mucho por el tema económico y porque tampoco tenemos ficha. Veremos los movimientos que realiza la dirección deportiva de la Unión Deportiva Las Palmas en las próximas fechas. Veremos lo que ocurre también con Raúl Fernández, el guardameta. Mucho trabajo para la dirección deportiva de la Unión Deportiva en los próximos días, ¿no?
Sí, ahora mismo la ficha de Cristian Cedrés, al quedarse libre por lesión, la ocuparía en teoría Raúl Fernández, porque hay que darle hueco al guardameta si no se llega a un acuerdo con él para la rescisión de contrato. Por lo tanto, por un lado es un alivio para la dirección deportiva, pero por otro lado no es ninguna solución, no sirve para absolutamente nada. Por lo tanto, ahora tiene que haber trabajo en los despachos para ver si se continúa con la cesión de Tomás Cardona, como lo hemos comentado muchas veces aquí, que no ha servido por ahora prácticamente para nada, ha jugado 3-4 partidos en todo lo que llamamos de campeonato, de un Pietro y en Melo que ni siquiera se ha estrenado, también está en calidad de cedido y ni siquiera eso se ha estrenado en el campeonato liguero, solo ha anotado un gol en lo que llamamos de temporada y ha sido en Copa del Rey, y por lo tanto también se podría mirar otros jugadores de la cantera que a lo mejor no le vendría mal alguna sesión para buscar minutos fuera, y es que ahora mismo tal y como está el mercado también es muy complicado, lo estamos viendo también a nivel nacional, a nivel de internacional, que todos los equipos lo que están buscando son jugadores a coste cero, a nivel también de sesiones, por lo tanto está muy 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 limitado el mercado, y ahí Las Palmas lo que está claro es que si quiere dar un pequeño salto de calidad hay que buscar algo más en punta de ataque, porque ahora mismo Sergio Araújo es muy poco fiable en cuanto a sus lesiones, tampoco estamos viendo que sus sustitutos, tanto Pedro Yemelo como Edu Espiau, no están rindiendo al nivel esperado, faltaría quizás también algún jugador con desborde por banda, porque Aridai Cabrera lleva un año en el club, vino con la vitola de un jugador de primera división y su rendimiento ha sido más bien escaso o nulo, no ha rendido al nivel que todos esperábamos de un jugador de su entidad, y fue muy importante para el ascenso del Mallorca a primera división, y después también estamos hablando que en la defensa somos Las Palmas es uno de los equipos más goleados de la categoría, y bueno, hemos visto que al final ha tenido hasta que debutar Ismael Atumán, que yo ahora mismo diría que tranquilamente es uno de los centrales titulares, porque también la lesión de Gami Artiles en el tendón de Aquiles es una incógnita, porque también en este club el tema de los partes médicos es un expediente X en el que no sabemos cuando un jugador se lesiona, pero no sabemos cuándo puede volver. Por lo tanto, ahí en el centro de la saga también haría falta un refuerzo, así que al final estamos hablando entre dos o tres fichajes que harían falta para que esta dirección deportiva se moviera. Pero como decía al principio, el mercado está muy limitado, las opciones son muy muy pocas, y ahora mismo estamos hablando de que Las Palmas tiene 26, 27 fichas prácticamente, porque estamos hablando también que hay varios jugadores del filial que están jugando con el primer equipo. Es muy complicado la tarea que tiene ahora mismo Tino Luis Cabrera y Luis Helguera.
Mucho trabajo, efectivamente. Carlos Moreno Chavanel, si no volvemos a hablar en los próximos días, que tengas una buena entrada de año 2021. Un fuerte abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. La redacción del diario AS, Carlos Moreno Chavanel, analizando la última hora de la Unión Deportiva. Recuerden, hoy a las 6 de la tarde, vuelta a los entrenamientos, será en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Desde ayer ya están todos los jugadores en la isla de Gran Canaria, han pasado los PCR y ya comienzan a preparar el resto de la temporada y en concreto el partido del próximo domingo ante el Real Club Deportivo Español. Pequeña parada y les contamos muchas más cosas del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Rocasa te propone regalos que sorprenden, que divierten, que son útiles, que enamoran. ¿Te gusta regalar? Encuentra en Rocasa la ilusión de compartir.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-64-2504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Aviso a opositores. En Inespol, Academia Capella, comenzamos en enero nuevo curso de la Guardia Civil. Recuerda que con nuestra nueva audioteca podrás repasar el temario a cualquier hora del día. Contamos con formación online y presencial. Infórmate en inespol.es. Inespol, Academia Capella. Tu objetivo es nuestro compromiso.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
¡Para mí penalti,
¿Cómo le ha ganado la espalda?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. 2:14 de la tarde, seguimos hablando de la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. Recuerden que después analizaremos todo lo ocurrido con el Herbalife Gran Canaria, nuestra tertulia habitual con Anicel Labodrama, con Pepón Artiles, todo lo que han sido las 4 victorias consecutivas, los 4 triunfos seguidos del equipo de Porre Fifisa, que además ya prepara el Gran Canaria el partido del domingo, primero del año, frente al Valencia en la Fonteta. Será el arranque del año 2021 para el conjunto amarillo. Pero seguimos hablando de la Unión Deportiva Las Palmas y lo hacemos con el ex capitán del equipo amarillo y también ex entrenador del filial, entre otros equipos, con Víctor Afonso. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos.
Estos días aquí en la isla, sigues en la isla, ¿no?
Sí, en la isla, porque todas las cosas han cerrado los aeropuertos internacionales ahí en Arabia, y hasta el día 4, el día 5, hasta esa fecha, está cerrado todo, ya se verá si más tiempo, ¿no?, por la nueva cepa que hay de coronavirus.
Es decir, que todavía no sabes la fecha exacta que vuelves a Arabia.
No lo sé, la verdad es que no lo sé. Te digo, ayer a última hora comunicaron que hay una semana más de cierre de aeropuertos, los aeropuertos internacionales, y en Riyadh, en Medina y en la Meca, y bueno, a partir de ahí, pues, esperar a que se abra y bueno, pues otra vez para allá.
¿Cómo está siendo la experiencia, Víctor, esta temporada?
Muy bien, en todos los aspectos. Lo que pasa es que sí es verdad que bueno, muchas veces les cuesta mucho seguir un poco a la línea de lo que es el trabajo aquí en España, en Europa, ¿no? De cuenta que Arabia Saudí está alejado bastante del deportivo que que Europa, ¿no? El trabajo táctico, el trabajo físico, y la verdad es que les cuesta, ¿no? El llevar una programación de trabajo y que ellos lo entiendan es complicado, es difícil, hay que machacarlo mucho y insistir mucho, ¿no? Y por ese lado sí verá que les cuesta, pero bueno, en otro sentido, pues bien, los chicos van mejorando, culturalmente es un país que a mí me encanta, la verdad que la cultura que de los árabes, pues bueno, me gusta y además es curioso y cada día aprendes cosas y está siendo positivo en esos aspectos, en lo deportivo y en lo personal.
Sabemos que te gusta estudiar muchísimo fútbol, ver fútbol casi las 24 horas del día. Me imagino que habrás seguido a la Unión Deportiva Las Palmas, ¿cómo la ves?
Sí, a mí me encanta eso. Yo veo hasta partidos de cadete o de amine. Me gusta ver fútbol y me gusta valorar, ¿no? Y de alguna manera el fútbol, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, he visto muchos partidos, casi todos los partidos de Las Palmas, incluso algunos de Las Palmas Atlético. Y bueno, el aspecto deportivo el primer equipo muy irregular, ¿no? Yo creo que quizás a lo mejor si buscaba una palabra para definir la trayectoria de Las Palmas, irregularidad. Yo creo que esta fue una temporada muy irregular, hace buenos partidos o por momentos hay partidos en el que, como el Sporting, que la segunda parte es una segunda parte espectacular, y luego pues partidos en el que fuimos a Cartagena, fuimos a Ponferradina, un partido que pudimos haber ganado, o sea, muy irregular, y esa irregularidad es lo que nos preocupa, ¿no? Pues estamos muy cerca de los puestos de descenso, y ahora el calendario que nos viene es pues un calendario muy difícil, ¿no? Con equipos que aspiran a todo, ¿no? Incluso están fallando muy poco. Ahora el Mallorca, el último partido, creo que falló en casa, pero nos viene Mallorca, el Español, el Leganés, entonces creo que no va a ser fácil, y hay que este periodo de descanso, pues bueno, intentar la medida lo posible, pues buscar soluciones, ¿no? Eso por parte del entrenador debería de hacerse, ¿no? Pero bueno, en líneas generales yo veo a Las Palmas muy irregular.
Víctor Afonso, si no volvemos a hablar en los próximos días, que tengas una magnífica entrada de año 2021. Un fuerte abrazo, amigo, cuídate.
Igualmente para todos, para los espectadores, para los oyentes, feliz año, felices fiestas, y a ti lo personal, pues ya sabes que te aprecio y que el próximo año venga cargado de mucha felicidad, y a ver si dejamos para atrás todo este 2020, que la verdad que ha sido un poco, no nos ha gustado a casi a nadie, ¿no? A nadie prácticamente, sí, ¿no?
Sin duda. El aprecio es mutuo. Un abrazo, amigo. Gracias. Hasta luego. Vamos con la noticia de la jornada, casi las 2:20 de la tarde. Vamos con Kilómetro 13.
Estación Kilómetro 13 patrocina la noticia deportiva del fin de semana.
Arranca lo que resta de año 2020 ya, y lo que va a arrancar el año 2021. Es decir, lo que queda de la temporada actual en la segunda división del fútbol español para la Unión Deportiva Las Palmas. Temporada irregular, la que está llevando el conjunto amarillo. Buen arranque, con buenas sensaciones. En las últimas jornadas las sensaciones no han sido buenas y tampoco los resultados, y eso hace que la Unión Deportiva ahora mismo esté un poquito más cerca de la zona roja de la tabla clasificatoria que de la parte media alta de la segunda división del fútbol español. Y ojo, restan dos partidos para acabar la primera vuelta, y esos dos partidos es ante el primero y contra el segundo, frente al Real Club Deportivo Español en casa y contra el Mallorca fuera de casa. Pero para arrancar la segunda vuelta tiene al Leganés en el estadio de Gran Canaria. Muy exigente lo que va a ser el comienzo del año 2021, y seguramente de esos tres partidos va a depender dónde va a estar en el puzzle de la Unión Deportiva Las Palmas el resto de la temporada. Si saca algo positivo, seguramente esté en una zona cómoda. Si no es capaz de arañar algo en esos tres partidos, va a estar sufriendo el resto de la temporada. Estamos ya a 180 minutos, a dos encuentros de acabar la primera vuelta de la competición, pero los más exigentes a día de hoy que puede tener cualquier equipo, ante el primero, que es el Español, y frente al segundo, que es el Mallorca. El Español de Raúl de Tomás, el presupuesto más alto de la historia de la segunda división del fútbol español, y el Mallorca, que es un proyecto también hecho para regresar a la máxima categoría del fútbol nacional. Eso en cuanto a la Unión Deportiva. Y en cuanto al baloncesto, si hacemos el balance global de lo que está haciendo la temporada 2020-2021, también irregular por parte del Herbalife Gran Canaria. Un presupuesto de 9 millones de euros. Ha estado casi toda la liga, lo que llamamos de temporada, en la parte baja de la tabla clasificatoria, en alguna jornada en puestos de descenso. Es verdad que en los últimos 4 partidos se ha conseguido victoria, 4 triunfos de manera consecutiva ante Guipúzcoa, Betis, Fuenlabrada y Manresa, pero no es menos cierto que son los equipos que están abajo en la tabla. Que si miramos los presupuestos, el Gran Canaria estaría ahora mismo clasificado para la Copa del Rey y no va a llegar a esa cita de Madrid en el próximo mes de febrero. Sí, es verdad que las sensaciones son diferentes. El equipo ha variado. También los jugadores han cambiado en las últimas jornadas por parte del míster Porfi Fisac. Ojalá el 2021 sea bueno para la Unión Deportiva Las Palmas, para el Herbalife Gran Canaria y evidentemente para el resto del equipo canarios en general, de la provincia de Las Palmas en particular. particular o en concreto de la isla de Gran Canaria, como puede ser el Rocasa, como puede ser en voleibol para el Guaguas, en femenino para el Ipsa y para el Zaire, o en hockey hierba para el Tauriente masculino y femenino, y así etcétera, para todos los equipos Gran Canarios, como es el caso también del Gran Canaria de Fútbol Sala, el equipo que dirige Suso Méndez. El 2021, esperemos que sea positivo en lo deportivo para los equipos Gran Canarios.
Tú, al kilómetro 13 voy derechita y ahí estás tú. Es que estás pa' mojarte con gasolina y con tu tatú.
¿Tú puedes creer que los del kilómetro 13 ahora te regalan cada vez que vayas a repostar una calcomanía para los chiquillos para que los tengas privados? Pásate por las estaciones de servicio kilómetro 13 que tú, tu cochito y las calcomanías para los chiquillos lo mereces.
Las 2 y 21 de la tarde, vuelta de pausa, analizamos el Herbalife Gran Canaria, la tertulia habitual con Alice Laudrama y también con Pepón Artiles. Triunfo 64-71 del Gran Canaria contra el Manresa. Sensaciones diferentes para el equipo amarillo, pero tampoco para tirar voladores a estas alturas de temporada. Era lo que se esperaba como mínimo del Gran Canaria, que estuviera fuera de la parte baja de la tabla clasificatoria, y a ver si a partir de ahora empieza a subir peldaños en la clasificación de la mejor liga del mundo, después de la NBA, en la Liga ACB, la mejor liga de Europa. Pequeña parada y entramos con el mundo de la canasta.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Ahora más que nunca, brilla, sueña, canta, sonríe. ¡Haz que tu Navidad sea especial!
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Felices Reyes.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernán de Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-6030.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El pequeño municipio de Santurde de Rioja, en La Rioja, que no llega a los 300 habitantes, este municipio puede presumir de no haber tenido ningún caso en ninguna de las dos olas de coronavirus que llevamos hasta ahora.
¿Nosotros cómo lo habremos logrado? Bueno, supongo que ha sido un trabajo de todo el pueblo.
Voy a conocer una empresa que se llama Carifood. Es una empresa de inserción laboral. ¿Por qué he venido hasta aquí? Pues por dos cosas. Porque en esta empresa se han reinventado y están creando puestos de trabajo.
Pues es una empresa de inserción. Esto significa que trabajamos con chicos y chicas que han estado o están en riesgo de exclusión.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
2 y 25 de la tarde, nos metemos ya de lleno en la actualidad del básquet, en concreto del Gran Canaria, con 4 victorias seguidas, Fuenlabrada, Guipúzcoa, Betis y en la jornada de ayer frente al Manresa por 64-71. Parece que empieza a arrancar el equipo de Porfi Fisac. Aniceto Labodrama, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Juanfran, muy buenas tardes. Muy bien, aquí estamos disfrutando porque, bueno, se están viendo pues más que brotes verdes y yo creo que es una buena forma, ¿no?, de pasar las fiestas con esa línea optimista.
Sin duda. Pepón Artiles, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se venció ante Fuenlabrada contra Guipúzcoa, ante el Betis y en la jornada ayer ante el Manresa. ¿Podemos decir que ya el Granca está en marcha, Anicet, Pepón?
No, nunca. Bueno, cuando las cosas no estaban dando tan buenos resultados, tampoco había que ser alarmista, había que estar obviamente atento a lo que estaba pasando, evaluando muy bien la cohesión del equipo, el rendimiento del equipo globalmente y de cada jugador, y luego pues ahora, de los últimos 10 partidos se han ganado 6, se han perdido 4, incluido el partido contra el Bursaspor, pues es una línea muy buena de 5 victorias seguidas. Entonces pues el equipo ahora mismo está carburando, se han hecho unos cambios que están dando bastante buen resultado, los dos últimos tanto Clark como Kilpatrick, se ve que están ya mostrando lo que podían aportar corta, pero el trabajo sigue. Eso siempre es continuo, ¿no? Como siempre hemos hablado, en la comisión de élite, la plantilla siempre está sujeto a alguna modificación, a algún ajuste, y es lo que es ser un club en la ACB hoy en día.
Hombre, lo que hablamos, es decir, yo creo que lo más importante es que se hayan sumado victorias contra los equipos que estaban abajo, enterrados, es decir, que ya tenemos ahí un colchón, ¿vale? Y haciendo las cosas medianamente bien, no vamos a tener ya esos problemas, sobre todo porque hubieron resultados en algunos casos que han sido bastante buenos. Se está demostrando que Fuenlabrada cogió una racha y ahora está en caída, en picada, y todo eso nos viene bien para estar mirando el poder estar en una parte templadita de la competición. Vamos a ver cómo van transcurriendo también los partidos, lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que de repente puedes coger rachas positivas o rachas negativas. Ahora mismo yo creo que ya tenemos un jugador que ha tomado bastante la idea de lo que el equipo quiere y lo que hace falta, es decir, que está sumando bastante, se está aportando un poquito más de otros jugadores y el resto del equipo pues va sumando, ¿no? Y todo eso hace que los resultados vayan acompañando y que se pueda estar un poquito más tranquilos en este momento.
Qué pena, Anicet, es lógico que miremos hacia atrás, pero claro, ya lo que ha ocurrido no lo podemos cambiar, que mirando hacia arriba estamos 2-3 triunfos de la Copa del Rey y ya no vamos a llegar de manera matemática, pero con un poquito mejor que lo hubiera hecho el Gran Canario hubiera estado ahí, ¿no?
Es que el que va séptimo ahora y el octavo, que son Unicaja y Valencia, están a 9 victorias, y el Elbaraz en la 13ª posición tiene 6 victorias, ¿no? Evidentemente ir hacia atrás ahora es imposible, sería lo ideal, pero eso es el deporte de alto nivel. El equipo se ha configurado de una manera que había que ir observándolo, se han hecho muchos cambios, la marcha, por ejemplo, de jugadores como Oriol Paulí, como el propio Xavi Rabaseda, y la vuelta de Javi Beirán, pues esos son muchos cambios que había que ir conjuntando para ver cómo podía rendir mejor, ¿no? Ahora mismo, pues hay que seguir trabajando como se está haciendo. La Copa del Rey hubiese sido un excelente premio, pero siendo un proyecto nuevo, pues era difícil acertar a la primera con el aterrizaje del entrenador deportivo Shistak junto con Willy Villar como nuevo director deportivo, ¿no? Eso hubiera sido lo ideal, pero el deporte tiene eso, ¿no? Hay que salir a la cancha, todo el mundo tiene que estar al tope de lo que es su rendimiento y todo el mundo tiene que estar adaptado, trabajando al unísono, pero bueno, pues se ha ido de la Valle, se ha suspendido a Jacob Wiley, hay gente que se han tenido que corregir el rumbo, como lo que ha pasado pues con el capitán Javi Beirán, que ahora pues está rindiendo a tope, ¿no? No sabemos si eso es producto de lo que ha ocurrido o solamente pues una toma de conciencia o el tiempo que hacía falta para que todo el mundo pudiera estar pues en la misma página y siguiendo el rumbo que marca pues la nueva identidad con el nuevo entrenador.
Digno elogio lo del técnico Pepón, que haya rectificado la manera de jugar, menos alegre en las últimas jornadas y equipo más duro, más rocoso atrás, ¿no?
Sí, el equipo ha ido mejorando poco a poco en defensa, en los momentos importantes, además de los partidos, que se le ha complicado, ha demostrado esa dureza, vamos a decir, física y mental un poquito, pero yo creo que sobre todo un poco el cambio de la plantilla, ¿vale? Es decir, la plantilla es totalmente cambiada, y después vamos a ver conforme se vayan incorporando los jugadores que están lesionados, o incluso el jugador que tiene un descansito de 2 meses, ¿vale? Vamos a ver cómo se gestiona esto también. Yo creo que eso también va a ser importante en el transcurrir de la temporada, ¿no? Porque después van a haber jugadores de sobra para empezar a jugar. Pero bueno, yo creo que es importante, ¿vale? Que el equipo haya cambiado, que el equipo haya mejorado, y sobre todo porque yo creo que ha habido jugadores que han demostrado que podían dar ese pequeño pasito, ¿vale? Pero ya te digo, esto es como todo, es decir, yo soy de los que pienso que poco a poco, ¿vale? Porque nunca se sabe y de repente el día menos pensado se tuerce todo un poquito otra vez y vamos a ver cómo va todo.
Sí, pero por lo menos la parte baja sí la alejamos y sabemos que somos superiores a esos equipos, a Guipúzcoa, a Betis y a Fuenlabrada, ¿no?
Nadie realmente, excepto quizá los que están en las 3-4 primeras posiciones, es superior, ¿no? Hasta los que son superiores nunca van a venir y jugar contra los que están en la parte baja de la tabla relajado, porque en cualquier momento hoy en día cualquier equipo te va a crear problemas y hay que seguir jugando pues siempre con la mayor implicación posible, la mayor concentración. Lo que me está gustando es que está viendo, por ejemplo, a Stan o Okoye y a John Shurna, que están ahora subiendo su nivel. Están Okoye, pues ha puesto dos tapones, ¿no? Se le está viendo mucho más activo, una mayor velocidad en las rotaciones defensivas, y eso es algo muy positivo. Shurna, con su altura, su polivalencia, está reboteando, está poniendo tapones, está metiendo tiros posicionales, que es un poco su sello desde que ha entrado en la Liga ACB ya hace varios años. Eso me gusta que ahora se puede tener opciones entre Albici y Eddie Slaughter, de jugadores que son facilitadores y que crean opciones, y que luego pues Dimsa esté ahora pues siendo como el nuevo Magnus Eriksson o otros tiradores que siempre ha tenido el Herbalife Gran Canaria, ¿no? Así que los siguientes partidos que tiene, pues contra Bilbao, por ejemplo, pues va a ser, y Valencia, van a ser un buen punto de inflexión para ver en qué punto realmente está ahora pues la plantilla, ¿no? Sigue teniendo un déficit en defensa y también en el rebote.
A lo mejor es un tema manido ya, Pepón, pero la vuelta de Virán ha dado tranquilidad al grupo, ¿no?
Sí, la vuelta de Beirán y otras cosillas más son las que han ido dando la vuelta al grupo, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero realmente yo personalmente creo que lo que te estaba diciendo, yo creo que poco a poco se va cogiendo confianza, que es algo también muy importante en el baloncesto, ¿vale? Y la confianza lo que te genera es que todos empiezan a dar un poco las expectativas. Lo de Beirán era un sinsentido, ¿vale? Un sinsentido, se ha demostrado, y ahora poco a poco vamos a ver cómo va transcurriendo todo. Y después, pues en los últimos partidos, pues Barcelosti ha dado un saltito adelante, Okoyen ya pues que tiene mejores porcentajes de tiro, todo poco a poco se va mejorando, pero es sobre todo gracias al ir ganando, ¿vale? La tranquilidad de ganar siempre es algo importante.
Sobre todo Albici también, Juan, ¿no? Sam,
perdona, sí. Yo para completar un poco lo que acabo de comentar, Pepón, lo de Javi Beirán no es que sea realmente un sinsentido. Evidentemente no estamos dentro ahí para realmente saber lo que ha ocurrido y por qué se tuvo que suspender, ¿no? Pero a veces cuando hay que crecer hay que pasar por fases, ritos de pasaje, fases de dificultad y de cosas duras, que es lo que pues tanto el club apoyando al entrenador han tenido que hacer. Luego ya cuando salgan tanto Porfirio Fisac como Javi Beirán para explicarlo, lo entenderemos, ¿no? Pero que ahora mismo esté rindiendo a tope, se le ve con una cara realmente de mucha seriedad, de mucho compromiso, que siempre lo ha tenido Javi Beirán, pero se le ve con otra energía, ¿no? A veces hay que pasar por esas fases y hay que entenderlo y saber que hay que tomar decisiones a veces muy difíciles, y ahora pues se está viendo el resultado, ¿no? Por mí, por supuesto, es algo positivo. Cuando hay problemas hay que tener mucho temple, ¿no? Como lo ha comentado Pepón, paso a paso. A veces hay una pequeña lesión o un pequeño desfase y luego pues hay que hacer reajustes. Está en evolución constante, ¿no? Un equipo de alto nivel.
El ejemplo lo tenemos en Andrew Albici, ya está dando asistencias, está jugando mucho más alegre, está jugando mucho mejor. Hay un Albici de antes y después que lo podríamos también extrapolar al propio equipo. Hay un Gran Canaria de antes y de ahora, ¿no?
Sí, Albici, él se veía un poco solo después de la marcha de la Valle, por ejemplo, pues él se veía solo como el único creador, ¿no? Se le veía con muchas pérdidas de balones porque él tenía que asumir mucha responsabilidad, porque los otros jugadores no tenían esa característica que ahora, por ejemplo, pues tiene a J. Slaughter, que son jugadores que también pueden facilitar el juego, que pueden crear oportunidades, pueden imponer un ritmo de partido. Antes casi solo lo tenía que hacer Andrew Albici, ¿no? Desde el puesto de base. Ahora pues hay más variedad, a la gente asume más responsabilidades y todo está menos reducido a solo el ritmo que impone Albici y los pases que pueda dar ahora, ¿no? Así que yo creo que ahora pues Kilpatrick también va a aportar mucho, y luego se está viendo que están creciendo pues Balcerovsky, por ejemplo, está creciendo. Es algo positivo. Siempre pues creciendo en cada fase, cada jornada.
Habrá que ver también cuando se recupere Costello, no sabemos lo que tiene el norteamericano, porque ahora mismo hay tres fichas dentro del Gran Canaria: el Clark, está Sil Kilpatrick y estaría el propio Costello. Y la pregunta es de Clark y de Kilpatrick: si están bien, si están en forma, son jugadores que deben marcar un poquito la diferencia en el Granca, ¿no?
Sí, son jugadores que han sido fichados para solventar todo lo que lo que estaba pasando, ¿vale? Al final, yo creo que el grupo que había, más o menos, ha ido llevando unos resultados más o menos lógicos, ¿vale? Pues las cosas hay que decirlas, es decir, Guipúzcoa estaba claro dónde estaba, Fuenlabrada desde un principio ya lo había dicho, es decir, hemos jugado contra los equipos de abajo, Manresa es un equipo sorpresa que está arriba, ahora hay que ver un poquito donde tienen que dar el salto calidad en los partidos que realmente vienen a partir de ahora, que son los que te hacen estar cada vez mejorando y estando en una situación cómoda de la categoría, sobre todo para que la temporada termine con buen sabor de boca, ¿sabes? Y vaya todo llevando un recorrido diferente. Después, yo estoy seguro que vamos a encontrarnos alguna otra sorpresa, es decir, va a haber que dejar jugadores fuera para las convocatorias, porque si se recupera todo el mundo y después en el caso de algún que otro jugador, pues igual va a haber que llegar a un acuerdo para que no regrese a la isla.
Sí, habrá que esperar. Quizás el nivel en el que estamos ahora, además con una semana de entrenamiento completa, Anicet, va a ser el Valencia, además en la Fonteta, y puede ser, podemos ver el nivel actual del Gran Canaria.
No, yo creo que aún es demasiado pronto, porque hay dos jugadores que se acaban de incorporar, les hace falta como yo creo que una semana o dos más para que realmente se pueda ver a lo que es el Everest Gran Canaria de ahora, junto con la reincorporación de alguien que es muy importante, que es Matt Costello, ¿no? Que hasta ahora pues es el máximo anotador y el máximo taponador y el segundo máximo reboteador después del capitán de Javi Beirán. Entonces pues su reincorporación va a ser clave, que todo el mundo esté conjuntado y cohesionado. Hace falta, yo creo que dos jornadas más, pero va a ser una muy buena prueba de fuego para ver la nueva cara del Herbalife Gran Canaria.
A todo esto hay que sumar, yo no sé cómo lo ven ustedes, Pepón, Anicet, el tema de Jacob Willy. Hay quien dice que no va a regresar a Gran Canaria. Vamos a ver los acontecimientos en las próximas semanas, ¿no?
Yo lo he comentado ya en los comentarios que te he dicho un par de veces, ¿no? Es decir, puede que algún jugador no vuelva más a Gran Canaria. Está claro que con la plantilla ahora mismo actual y ya de por sí, de que estamos buscando una salida, después del acuerdo hasta el que han llegado para que el jugador se desplazara a Estados Unidos y todo, y con los fichajes que han habido, sería un poco coartar un poco la progresión de los jugadores más jóvenes. Tendríamos una cantidad de jugadores interiores, quizás que siempre iba a haber jugadores que quedan fuera, y después el alto coste de la ficha, me imagino que eso compensará un poco con los fichajes que se han hecho. El Gran Canaria ahora mismo está en un momento de creación otra vez, es decir, poquito a poco tendrá que conocerse todos los jugadores, la forma de jugar, la forma de ser, todo. Es decir, habrá algunos que ahora con los fichajes nuevos decaerán un poquito al principio, si se ven un poco relegados a menos minutos, pero poco a poco un equipo es un equipo, y yo siempre digo lo mismo, prefiero estar en un equipo que es ganador y que va ganando aunque juegue poco, y estar contento que cuando te ves en un equipo que está abajo, que por muy bien que tú juegues nunca estás contento, porque al final son derrotas tras derrotas. Te garantizo que Gran Canaria después de este resultado, yo estoy seguro, siempre lo he dicho, que no peligraba el descenso, era más bien la situación tan dramática en la que se vio el club. Ahora mismo hay cuatro equipos por debajo de nosotros que están en un nivel muy 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 inferior al resto de jugadores de equipos de la liga, y va a ser muy difícil que esos equipos remonten. Gran Canaria con 6 victorias sumando 7-8 victorias más no va a tener ningún tipo de problemas para no estar metido en ese fondo, ¿no? Pero claro, lo importante es que poco a poco vayan demostrando un poco el proyecto económico que hay en el club, porque hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que es el proyecto económico, que esa ha sido la gran losa del equipo, ¿no? El proyecto económico era un proyecto económico. Claro, vamos a ver de aquí a fin de temporada si sigue en 9, ¿vale? Es decir, esto es como claro. Todo, ¿vale? El proyecto económico es brutal, es decir, entonces estamos hablando de una de las plantillas más caras de la Liga CB, es decir, la gente dirá, no, hombre, no es de las más caras, no es de las más caras, no es Madrid, Barça, el otro, pero está dentro yo te iba a decir de las 6 primeras, ¿vale? Entonces, sí, eso es un peso que hay que tener en cuenta, es una losa que se arrastra y es normal, es decir, yo he jugado en equipos donde el presupuesto era mínimo, apostaban por 2-3 jugadores y sabían lo que había, y presupuesto donde tenías que ir y tenías que ganar, perdías un partido y parecía que te iban a cortar el cuello, es decir, bueno, te castigaban y te hacían volver de Huelva a Bilbao en guagua, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, en guagua, ¿vale? Y después el equipo entero bajarse en el aeropuerto de Sevilla y venir solo el entrenador Chupido Reta con el segundo entrenador y el chofer a guagua para arriba, y todo el mundo se montó en una hueá y se pagó de su bolsillo.
Qué buena época, ¿eh?
Es que por eso le estoy diciendo que las cosas, Anicet, tú lo sabes igual que yo, es decir, influye un montón el esfuerzo económico que se hace, y claro, cuando los números antiguamente no eran tan claros, pero hoy en día que los números son clarísimos, públicos y se hacen públicos, es cuando más presión existe en toda la gente de fuera. Yo no me considero una persona negativa de cara al club, todo lo contrario, es decir, yo siempre lo he dicho, el club no creo que descienda, pero lo que estaba pasando era un sinsentido y al final se ha demostrado desde el punto de vista de, oye, todo el mundo tiene que asumir sus errores, yo creo que el entrenador también lo ha asumido, al final ha tenido que cambiar por completo la plantilla, la forma de jugar y tal, y otros que se encierran en eso, no tuercen el brazo y al final lo que hacen es pues acabar como el Rosario de Aurora. Yo creo que hemos tenido suerte en ese sentido y ahora iremos para adelante. Llegar a jugar playoff, ya te digo que no, yo estoy casi seguro, tiene que ser un sorpresón brutal porque hay mucha diferencia con los equipos de arriba.
Por cierto, después le preguntaré sobre la gestión de Profe Fisa con los jugadores que tiene una vez que se recupere, pero ahora que hablas de guagua, que hablas de avión, que hablas de viaje, me gustaría saber la opinión de los dos, de dos profesionales, de dos leyendas del baloncesto, tanto Anicel Laudrán como Pepón Artiles, del tema de Urtel. ¿Qué les pareció el tema del Barça?
Bueno, eso hay que... Un club siempre tiene que mostrar lo que es su nivel, su señorío en cuanto a lo que es la percepción externa, ¿no? Que la gente pueda entender. En interno hay que estar ahí dentro para saber lo que ha transcurrido, pero yo, para mí es muy importante que lo que es el nivel de un club, la percepción externa, siempre sea a la altura, ¿no? Evidentemente, el dejar un jugador sin saber nosotros lo que ha transcurrido ahí, dejar un jugador que ha viajado inicialmente con el equipo sabiendo de que estaba en una situación que ya Sharunas Yaskevicius había comentado antes del partido ahí en Estambul, había dicho, vamos a buscar una solución que le venga bien a las dos partes, ¿no? Entonces, dejar un jugador, eso no es del nivel de un club como el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Entonces, pues, sin saber lo que ha transcurrido, la imagen de un club grande o de cualquier club siempre se tiene que percibir como algo, pues, un nivel de gestión profesional, serio y siempre con una altura que corresponda a todo el compromiso que tienen las instituciones, el público, la ciudad y luego las empresas que lo apoyan, ¿no? Para mí es algo que no tenía que haber ocurrido.
Claro, porque no es normal lo sucedido, Pepón, ¿no?
No es normal. Lo que pasa es que el deporte profesional ha perdido lo que es la empatía y las relaciones humanas. Se va perdiendo cada vez más. Entonces, al final, lo que ha pasado con el jugador deja mucho que desear y después el temor tan grande de que la misma plantilla no fue capaz de reaccionar, ¿no? Es decir, es que al final esto ha cambiado mucho. Yo me considero afortunado, ¿vale?, de haber conocido el mundo de la canasta de una manera totalmente diferente, ¿vale? Es decir, estás hablando con una persona que lo fue todo en el baloncesto nacional, como fue Anicé aquí y en muchos sitios, una persona que tiene un trato excepcional. El deporte se ha ido profesionalizando de tal manera que todo eso se va perdiendo. Yo me acuerdo estar en Huelva ganando mucho dinero y costeando comidas para los compañeros que ganaban mucho menos, y en el piso, pues, el club estaba apurado y llevábamos 3 meses sin cobrar. Ir a pensiones y quedarnos en pensiones a cambio de poder cobrar y de que el club tirara para adelante. Sí. Todo eso creo que no se volverá a vivir, y por eso me considero afortunado de haber vivido momentos de la vida del baloncesto que la gente más joven le va a costar mucho volver a vivirlo. Hay una relación excelente entre las plantillas, pero que cuando ves que hay un problema, todo se parte. Es decir, antes decíamos la palabra, y dije la palabra lamentable. Para mí es lamentable lo que pasó con Urtel, para mí es lamentable lo que pasó con Beirán. ¿Pero por qué? Porque yo tengo claro que en todos los divorcios, separaciones o como queramos ponerlo en la vida, solo saben el verdadero problema esa pareja o ese grupo o esas personas, son las que saben el verdadero problema. Pero la imagen que tú transmites para afuera, siempre hay un bueno y siempre hay un malo. No sé, hay que ser un poquito más cuidadoso a nivel profesional. Yo creo que el Barça ahí se ha equivocado por completo. Tengo claro que a lo mejor ni toda la razón la tiene Urtel, ni toda la razón la tiene el Barça, pero está claro que lo que hizo el club le ha quemado más a ellos que al jugador. El jugador le ha favorecido.
Claro. Y una última cuestión para los dos. Lo decía Pepón antes, que hay jugadores que se van a recuperar. La gestión de Porfi Fisac va a ser fundamental una vez que tenga todos los jugadores. Por ejemplo, ya en esta convocatoria viajaron 14, se quedaron dos fuera, entre ellos el capitán Fabio Santana, que no se vistió. La gestión Pepón y Anicet del técnico a partir de ahora, también la mano izquierda, va a ser importante, ¿no? Para que no se rompa el grupo.
Es vital. Yo sé que con lo que yo conozco de Porfi Fisac, el grupo, por el carácter de los jugadores que hay ahora en la plantilla, junto con los que ahora mismo no están, la gestión de Porfirio Fisac va a ser, yo creo que, buena, ¿no? Sobre todo porque este es el Gran Canaria de Herbalife. De lo que conocemos históricamente del club claretiano, no tiene que pasar ninguna cosa negativa. Hoy en día, todos los clubes, todas las plantillas necesitan tener 2 o 3 jugadores más, ¿no? A mí siempre me gusta que fuesen siempre 2 o 3 de la cantera los que estuvieran siempre, pues, con 1 convocado o 2 que estén sentados, es fundamental. Pero Matt Costello debe volver, Jacob Wiley con los jugadores que hay, tanto Shurna como Beka Buyarnatze, pues su posición sería un poco redundante, ¿no? Entonces la gestión hoy en día de todos los clubes es tener una plantilla de 14-15 jugadores. Entonces, pues eso se da por sentado de que siempre se hará pues una rotación de los convocados pues en cada jornada, ¿no? Eso requiere gran trabajo por parte del club en sí, porque el empleador, la empresa es el club, y luego el que dirige a la plantilla es Porfirio Fisac, ¿no? Y yo sé que por su parte eso se va a hacer de manera firme, contundente, pero a la vez con una palabra que utilice Pepón, que es la empatía, ¿no? Que sé que Porfirio Fisac lo tiene.
Fundamental, ¿no? La gestión del técnico a partir de ahora, Pepón, en ese sentido.
En un 25% se lo doy al técnico, el resto se lo doy a los jugadores. Yo siempre pasa lo mismo de siempre, es decir, una plantilla está compuesta por 10, 12, 14, 16, 18 jugadores, y en el caso del Gran Canaria, pues tiene una plantilla donde ahora va a haber que ir buscando huecos y huecos. Claro. Cuando hay mucho gallo en un corral y una gallina sola, la gallina, la pobrecita, pues lo que le toca, y los gallos tienen que darse cuenta, ¿no? Es decir, al final todos los gallos tienen que bajarse y ser pollitos de nuevo, y al final el grupo es fundamental en cualquier... He tenido entrenadores que no se llevaban bien con los jugadores, pero era capaz de saber gestionar el grupo, de tener sus 3-4 personas de confianza, de tirar. Yo creo que si no encuentras a jugadores que tiren para adelante, es complicado, y después la gestión va a ser complicada, porque Fabio, está claro que creo, ojalá me equivoque, que bueno, que voy a leer las canchas en algún que otro partido de competición europea, creo, vale, de acuerdo, ojalá me equivoque, más que nada por la actualidad de cómo está la plantilla confeccionada ahora mismo, y puede ser de los jugadores más económicos con diferencia, y al final eso tiene su peso. Y en el caso de Jacob Willy, yo creo que se tiene que llegar a un acuerdo con él, estoy seguro 100%, porque sería restar un poco de protagonismo a los jugadores jóvenes que han demostrado que como mínimo tienen esa oportunidad, y bueno, vamos a ver cómo va, porque ha habido este fin de semana he visto, por ejemplo, que el Juventud con un equipo casi español y con jugadores de cantera está donde está, ¿vale? Es decir, al final es un riesgo que hay que asumir. Gran Canaria, yo estoy seguro que de aquí al año que viene ya tienen que empezar a buscar un tipo de proyecto totalmente diferente y enfocado a quizás no estar tan arriba, como dice Anice varias veces, que siempre es bueno dar ese pasito atrás y analizar que quizás ya no estamos para poder estar tan arriba, y empezar un proceso de un año, dos años, tres añitos, en los cuales pues el equipo se pueda ir estructurando de otra manera que sea más cómoda de gestionar, y para el entrenador igual. Es decir, yo estoy seguro que a Fossi no le ha interesado para nada hacer el cambio tan brusco que ha tenido la plantilla, pero es que si no se cambiaba eso y se forzaba, el equipo estaba abocado a que el entrenador fuera el director deportivo, y que el año fuera nefasto.
Pues sí. Señores, Anicet Labodrama y Pepón Artiles, un placer, bueno, un lujo, como siempre decimos los lunes, contar con ustedes, y como no volveremos a hablar hasta la entrada del año 2021, que tengan una magnífica entrada de año y que sean muy felices con la familia. Un fuerte abrazo para los dos.
Un fuerte abrazo, una feliz salida primero, y que luego pues el 2021 Exacto. venga con mucha salud y felicidad. Abrazos.
Exacto.
Buena salud, abrazo, felicidad, y la vacuna para todos, ¿no? También, ¿no? Vamos a pedirlo ya. Estamos aquí, ¿vale?
Efectivamente. Para todos. Un buen año 2021.
Con los que no estamos en riesgo, nos vaya a tocar para las navidades del 2021.
Gracias, señores. Cuídense mucho. Un abrazo.
Hasta luego. Chao,
Anicet. 10 minutos para las 3 de la tarde. Vamos a escuchar a Porfi Fisac. Después de la victoria, lógicamente estaba contento tras el triunfo 64-71 contra el Manresa.
Bueno, creo que ha habido dos partes muy distintas. Una primera parte donde los dos equipos hemos trabajado a un nivel defensivo excelente. No hemos sido capaces de dejar a ninguno jugar un baloncesto fácil ni un baloncesto cómodo. A pesar de eso, pues hemos tenido alguna opción de con tiros libres fallados o con gestos de tiros de poder haber hecho un poco de daño en el partido. Y luego una segunda parte donde creo que en el momento decisivo y en el momento clave, cuando se iba a romper el partido para ellos, hemos tenido una gran reacción. Creo que hemos sido capaces de ser muy sólidos otra vez en defensa, y es un momento en el que nos han entrado los tiros, y ahí, claro, hemos cogido como el que viene desde atrás esa ventaja. Bueno, yo creo que este equipo, yo siempre he sido de que los equipos les entrenamos varios entrenadores, y evidentemente está claro que Víctor dominaba perfectamente ya no solo a Pedro Martínez o el scouting o el report que pueda tener de él, sino claro, lo he usado más veces, lo seguiré usando porque creo que son cosas que tenemos que hacer bien.
y Víctor las hace muy bien.
Pues sí, muy bien, y además se notó, conocía perfectamente y lógicamente es normal, lo ha tenido como técnico, ha sido su entrenador Víctor García, conoce perfectamente cómo juega y cómo trabaja y cuáles son los sistemas de Pedro Martínez. Se notó en algún que otro tiempo muerto que Víctor García tomó la palabra, y eso también es digno de elogio por parte de Porfi Fisat, dejar al ayudante hablar y analizar un poquito la situación. Contentos por el cambio de dinámica del Gran Canaria, pero con los pies en el suelo, la cabeza bien fría, porque resta mucho todavía por mejorar dentro del club para llegar a la situación que todos esperamos, que es la parte media alta de la clasificación. Eso sí, se ganó 64-71 frente al Fuenlabrada. Ya preparando el partido del próximo sábado contra el Valencia Basket, 2 de enero, el primero del año, además en la Fonteta, fuera de casa para el Herbalife Gran Canaria. 5 minutos, algo más, que restan para las 3 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77. Edificio de los taxistas. Teléfono 828-065020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Gran Canaria sigue apostando por la reducción de emisiones contaminantes con la ampliación de la red insular de recarga de vehículos eléctricos. Ya son 20 los municipios que cuentan con puntos de carga. Descarga la app y consulta toda la información en movilidadeléctricagrancanaria.com. Consejo Insular de la Energía. Cabildo de Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Nos queda, hablaremos en los próximos días de ello, un 2021 interesante en cuanto al voleibol. La Copa del Rey se va a celebrar en el Centro Insular de los Deportes y estará el Club Voleibol Guaguas como anfitrión. Y la Copa de la Reina de Voleibol también se va a celebrar en el Centro Insular de los Deportes con el IPSA Gran Canaria como anfitrión, aunque también está otro equipo Gran Canario como es el Zaire. Nos espera un buen 2021 en cuanto al mundo del deporte en general, pero en particular también en cuanto al voleibol, con dos citas extraordinarias en el pabellón de la Avenida Marítima. Y en cuanto a la Unión Deportiva Las Palmas, esta tarde a partir de las 6, en algo más de 3 horas, comienza ya a preparar el partido del próximo domingo ante el Real Club Deportivo Español. Pequeña parada mínima y entramos ya en recta final del programa de hoy.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Estas Navidades le esperamos en el restaurante Terraza Embarcadero, donde podrá disfrutar de nuestra deliciosa carta renovada o su menú navideño en el amplio comedor o gran terraza con vistas al mar. Además, cuenta con 3 horas de parking gratis. Reservas en restauranteembarcadero.com.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Y sin olvidarnos tampoco del baloncesto femenino, con victoria del Spar Gran Canaria 89-73 frente al Bembibre. Está luchando y parece que puede conseguir la permanencia el Spar Gran Canaria en esta temporada en la máxima categoría del baloncesto femenino. Y también la segunda B, habrá que estar pendiente del equipo de la Unión Deportiva Tamara Siste, que está haciendo una magnífica temporada, la primera vez que está en la categoría de bronce, al igual que también el filial de la Unión Deportiva Las Palmas, Las Palmas Atlético, que se encuentra en la segunda división B del grupo cuarto, los dos equipos Gran Canarios que también van a arrancar el próximo fin de semana para comenzar lo que es el año 2021, ya el resto de la actual temporada en la segunda división B, en este caso en el grupo cuarto, al igual que la tercera división grupo 12 Canarios. Saben que hay dos grupos esta temporada por provincias, también arrancará el próximo fin de semana la provincia de Las Palmas con toda la jornada en la tercera división en su grupo 12. Va a ser bastante importante e interesante lo que va a ser esta categoría categoría de cara después a los cruces para subir a la segunda división B, y veremos si tienen opciones también, sobre todo la Unión Deportiva Tamaraceite, de jugar la fase de ascenso hacia la categoría de plata del fútbol español. Y evidentemente, ojalá que como mínimo mantenga la categoría la Unión Deportiva Las Palmas en la segunda división del fútbol español, ahora mismo fuera de la parte roja de la tabla clasificatoria, pero con un calendario muy exigente que tiene para arrancar lo que va a ser el año 2021 el conjunto que dirige Pepe Mel, que esta tarde ya entrena, no va a parar ningún día, ni el 31, ni el 1, ni el 2. Va a entrenar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el sábado, en la previa del primer partido del año ante el Real Club Deportivo Español. Ayer las PCR, esperemos que esta tarde estén todos los jugadores en la sesión preparatoria que se va a llevar a cabo en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Menos de un minuto, que restan para las 3 de la tarde. Nos vamos. Recuerden, más deporte hoy a partir de las 7:30 de la tarde en la Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con toda la jornada ya en marcha de antes de final de año de la primera división del fútbol español. Guillermo Correa Gil estuvo en la parte técnica. Que pasen una fenomenal tarde, sean muy felices, hasta luego, chao. In my classes, while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy, you're always right.